disculpen, y ayudaos unos a otros en la virtud y en el temor, no en la desobediencia ni en la transgresión. Repetimos, desde el Sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala, capítulo 5 del Sagrado Corán, versículo 2 de la sura llamada La Mesa Servida, dice, y ayudaos unos a otros en la virtud y el temor, no en la desobediencia ni en la transgresión. En este versículo que está aquí, aparecen dos cualidades. Virtud y temor. Pero nosotros en español la vamos a conseguir con estas traducciones, porque es, vamos, no está más de decirles que es difícil traducir de un idioma tan pesado como el árabe a un idioma tan sencillo como el de nosotros, el español, o a cualquier otro idioma, al inglés, al chino, lo que pueda, las traducciones que puedan haber. Pero aquí hay dos cualidades que están mencionadas. Está mencionada, primero, albir, que es la virtud. La traducen como la virtud, ya vamos a explicar qué es albir. Y aparece attaqwa, que es el temor. Se traduce como el temor. ¿Qué es esa palabra que dice virtud? Allah subhanahu wa ta'ala dice, ayudaos unos a otros en la virtud, y utiliza en el lenguaje del Sagrado Corán la palabra albir. Albir, subhanallah, ¿qué significa esa palabra? Es la excelencia, el tope máximo, señores, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, cada vez que ustedes escuchen esta palabra en el Sagrado Corán, albir, el tope, la excelencia de las buenas acciones. En este caso, sería lo más grande que existe en el mundo entero. La acción más grande en este mundo entero que existe es el recuerdo de Dios Todopoderoso. Ese es albir. Cuando ustedes escuchen esta palabra, es utilizada desde diferentes puntos de vista. En el Sagrado Corán está muy mencionada, pero albir significa la excelencia, el tope mayor del beneficio, de las mejores acciones que un ser humano puede hacer. En este caso, hace referencia al recuerdo de Dios Todopoderoso. Es decir, Allah subhanahu wa ta'ala nos está diciendo, ayudaos mutuamente a fortalecer el recuerdo de Dios en vuestros corazones. Esa es la primera. Esto ya nosotros, alhamdulillah, hemos hecho programas anteriormente sobre esta, sobre el cómo hacer este recuerdo, las varias formas que hacer el recuerdo de Dios Todopoderoso. Y attaqwa, que está mencionado después de albir, que dice primero la virtud y después dice attaqwa, Dios en el Sagrado Corán nos está dando con un concepto antónimo el significado de lo que significa attaqwa. Dice, y no transgredas mis límites, los límites que yo he impuesto a ustedes, a mis siervos. Entonces, attaqwa, podemos traducirlo, podemos definirlo como tomar las precauciones necesarias para no cometer los actos, los pecados mayores, aquellos llamados pecados capitales. No traspasar los límites impuestos por nuestro Creador, por Dios Todopoderoso, el Altísimo, en su religión. La religión de Dios es una sola a lo largo de toda la historia de la humanidad. No existen diferentes religiones. No existe una religión, vamos a decirlo, judía, una religión católica, una religión evangélica. La religión de Dios es una en todo el mundo. Su mensaje es uno en todo el mundo a lo largo de la historia de la humanidad. Todos los profetas venían con el mismo mensaje. Pero ha sido el hombre, con su creatividad y con su arrogancia, que ha dividido al mundo en todo esto que nosotros conocemos como las sectas en las religiones. Le dicen, pero realmente esta palabra attaqwa significa no transgredir los límites impuestos por Dios Todopoderoso en su libro sagrado. En este caso, el libro sagrado, el Sagrado Corán. No caer en estos pecados mayores, porque los pecados menores siempre vamos a estar cayendo de vez en cuando, como es nuestra naturaleza, No somos perfectos, cometemos nuestras faltas, esos pecados menores, faltas menores, alguna mala palabra, algún descuido, alguna negligencia, que no sean aquellos pecados que Dios aborrece, como por ejemplo el robo, la fornicación, la matanza, todo este tipo de cosas que hablaremos, que también prometimos un programa para un hermano, también pidió, ¿no? Un tema que pidieron, ¿cierto? Sobre los pecados, todas las cosas que están prohibiciones, correcto. Ese vamos a hacer, inshallah, también otro programa. Entonces, ataco al temor a Allah subhanahu wa ta'ala, es abstenernos, tomar todas las precauciones que podamos en nuestra vida, con nuestra inteligencia, con todas las facultades que Dios nos dio, para no caer en la trampa del Satanás y transgredir los límites que Dios ha impuesto en su religión, en su libro sagrado. Los sabios en el Islam. Estamos hablando y con esto vamos a hacer la primera pausa del programa. Los sabios en el Islam. ¿Estás escuchando? Vamos a hacer la primera pausa del programa. Ya va, momento. Los sabios en el Islam lo definen de la siguiente manera. Obedecer a Allah, a Dios Todopoderoso, conforme a lo que ha establecido en su libro sagrado, siguiendo las enseñanzas de su profeta y mensajero Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Repetimos, este es un concepto que maneja la gran mayoría del conocimiento islámico, lo que puede estar versado, escrito, definido en las bibliotecas islámicas del estudio de la religión. La gran mayoría de los sabios dicen que es obedecer a Allah conforme a lo que ha establecido en su libro sagrado, siguiendo las enseñanzas de su profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Vamos a hacer una pequeña pausa, respetados hermanos y hermanas en el Islam. Vamos a seguir hablando acerca del taqwa, vamos a traer muchos ejemplos de cuáles son las virtudes de este taqwa, de este temor a Allah, cómo nos puede beneficiar, cómo nos puede perjudicar, es increíble, cómo una simple palabra en el mundo es tan pesada. Cuando Dios llama al ser humano para que tenga temor de él, para que se abstenga de hacer todo eso, es por una razón de peso. Y ya vamos a ver, inshallah, cuál es esa razón. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad. Estamos de vuelta, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, con la transmisión del programa acerca del temor a Allah subhanahu wa ta'ala, el taqwa. En este último versículo que leímos, referido, este último versículo que hablamos sobre en la mesa servida que Allah subhanahu wa ta'ala está llamando a los creyentes para que se apoyen a llamar al recuerdo de Dios Todopoderoso y a que sean personas temerosas de Él. En este versículo llama la atención, hay algo muy interesante, que los creyentes son llamados, aquella persona que cree en Dios Todopoderoso, toda la comunidad de musulmanes es llamada a que cooperen entre sí para alcanzar la piedad, para llegar a ser toda la comunidad una comunidad temerosa de Allah. Es decir, la piedad, el taqwa, puede ser vista desde la perspectiva individual, o sea, yo como individuo, y también puede ser vista desde la perspectiva de la comunidad como tal, donde tú vives, el país musulmán donde estás. O puede ser también la comunidad, puede ser que no estás en un país musulmán, pero la comunidad, ¿dónde estás? ¿Dónde estás viviendo? Ahora, cada persona, como ya explicamos anteriormente, cada persona el día del juicio final es responsable, ella va a ser responsable de su propio juicio. Ella tiene que responder por todas las cosas que hizo en esta vida. Cada transgresión que hizo, si no se arrepintió, no pidió perdón al Creador, no devolvió los derechos a las personas, si no hizo esto antes de morir, la persona va a rendir cuenta ante Dios Todopoderoso por todas las transgresiones que hizo. Esa es desde la perspectiva individual. Pero en el versículo, Allah subhanahu wa ta'ala está hablando de una perspectiva grupal. Es decir, la comunidad de creyentes está llamada aquí, es un deber de la comunidad vigilar la actuación de los miembros de su comunidad. Hay un llamado al grupo completo de musulmanes, puede ser de una ciudad, puede ser de un país, puede ser de un pueblo, puede ser de un sector, pero Allah subhanahu wa ta'ala está llamando a la comunidad que es su deber vigilar. Vigilar la actuación de los miembros de esa comunidad. Vamos a dar un ejemplo. En una ciudad, vamos a imaginarnos que estamos en un país musulmán. Vamos a dar los dos casos, los dos ejemplos. Imaginémonos que estamos en un país musulmán. Hay un gobernador que es el amir, el líder de esa gente, de ese pueblo, de la ciudad donde estén. En ese pueblo, en esa ciudad, la ley es el Corán y la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Esto es la ley, lo que llaman la sharia, es la ley que gobierna en esa ciudad. Si una de las personas de este pueblo transgrede los límites, o sea, entra en los pecados capitales, en los pecados mayores, transgrede los límites establecidos. Vamos a dar un ejemplo, el beber alcohol. Vamos a imaginarnos que esta persona, hubo una persona que bebió alcohol. Estaba bebiendo licor, se emborrachó, lo consiguieron. El gobernador de esta ciudad, de este pueblo, está obligado a aplicar el castigo a esta persona. O sea, por la ley del Islam, después de comprobar que esta persona quiso emborracharse, o sea, tiene esto, o sea, llegó a este extremo, ella, nadie lo obligó. Esta persona, el gobernador está obligado, y ahí la denuncia, ¿no? El gobernador está obligado a practicar la pena, el castigo, por caer en ese camino del Satanás. De no hacerlo el gobernador, que pase por alto esto, o sea, simplemente como muchas personas en el mundo, que cuando hay una agresión del gobierno contra algo malo que están haciendo la gente en la ciudad, comienzan a hablar de la piedad, del amor, del perdón, de los derechos humanos, comienzan a hablar de todo esto, pero no miran atrás. Y ponen todos estos valores a los años de sufrimiento que tienen las personas a manos de la delincuencia. Pero vamos a imaginarnos que este hombre no haga esto. El día del juicio final, Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo sea, va a preguntarle a esa persona por qué no cumplió con la orden. Porque eso está establecido en el libro sagrado y es para el cumplimiento del libro sagrado. ¿Qué pasa si el gobernador no castiga a esta persona? ¿Qué pasa si el gobernador se hace del de la vista gorda, como dice? No cumple con el cargo que le dieron. El cargo que le dieron de amir, de gobernador, es para cumplir la ley de Dios. ¿Qué pasa si él no lo hace? Se propaga la indecencia en toda la ciudad. Ya no va a ser uno que van a conseguir en las calles, como dice uno aquí, borcado la pea. Uno le dice aquí en Venezuela, borcado. Está borcado ahí de la pea. Muerto la borrachera. Ya no va a ser uno. Van a ser muchísimos de la sociedad, incluyendo hombres, mujeres, adolescentes. Porque la indecencia, el tema de la indecencia, que si no se combate al momento, se propaga, señores. También antes que se lleve la denuncia al gobernador, la comunidad de esa ciudad está en el deber de hablar con esta persona . Debe llamarlo a conciencia, debe llamarlo a reflexionar del mal que se está haciendo a él mismo. Hay que explicarle a esta persona antes de que se haga la denuncia, antes que se llegue a eso, porque puede ser la primera vez que lo haga la persona, pero la comunidad está en el deber de llamarlo y explicarle que eso es algo malo, es algo que Dios aborrece. Llamarlo nuevamente a que cumpla con la religión y se abstenga de este tipo de actos. A eso se le llama cooperar en la piedad, cooperar en el temor. Ese es el concepto que se está manejando aquí en el Sagrado Corán. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice cooperaos en el temor, es evita que se propaguen las indecencias. Ahora, vamos a cambiar el ejemplo, vamos a imaginarnos que no estamos en una ciudad, no estamos en un país musulmán, no estamos en una ciudad donde rige el Islam, es decir, la ley son las leyes del hombre, pero como en todas partes del mundo hay una comunidad de musulmanes, en cada lugarcito del mundo hay un grupo que está creciendo constantemente año tras año, está creciendo de musulmanes en diferentes partes del mundo. Pongan el ejemplo, el que ustedes quieran. En esa comunidad, imagínense ustedes la comunidad de la ciudad donde viven, que hay musulmanes, hay algunas personas que a pesar de que son musulmanes, están transgrediendo los límites impuestos en el Sagrado Corán y en la Sunna del profeta Muhammad. Vamos a imaginarnos que estamos en un país que no es musulmán, la ley es la del hombre, y hay una persona que está transgrediendo los límites. No podemos aplicarle la pena, porque eso solo se aplica en un país que está regido por el Corán y por la Sunna. No hay un gobernador interno entre los musulmanes de la comunidad que vaya a aplicar esta pena, ¿no? Pero la comunidad está en el deber de hablar con esta persona o con estas personas para hacerles entrar en conciencia del daño que se están haciendo a sí mismos. Es la comunidad la responsable, los musulmanes de esa comunidad, de hablar con estos jóvenes, con estos hombres, con estas mujeres que están cayendo en esta indecencia. Recordándoles la creencia, recordándoles la religión. Dijo el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, en una narración de Anas ibn Malik. Repetimos, dijo el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, en una narración de Anas ibn Malik. Soporten a su hermano, este hadith, subhanallah, vamos a prestar atención, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes. Este dicho del profeta es una perla del conocimiento islámico. Son breves palabras, pero con un significado profundo. Dijo el mensajero de Dios, soporten a su hermano, ya sea que sea injusto o que sea víctima de una injusticia. Repetimos, dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, soporten, ayuden a su hermano, ya sea que sea injusto o que sea víctima de una injusticia. Los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que estaban presentes allí, entre ellos Anas ibn Malik, están pensando y reflexionando en estas palabras, y Anas, que Dios esté complacido con él, le hizo la siguiente pregunta al mensajero de Dios. Oh mensajero de Dios, oh enviado de Allah, ¿podemos entender que si alguno de nosotros está siendo objeto o está recibiendo alguna injusticia, algún agravio, nosotros podemos entender que lo vamos a ayudar para evitar de que lo sigan castigando, que lo sigan maltratando? Eso lo podemos entender. Pero ¿cómo podemos ayudar a un hermano de nosotros si él está cometiendo una injusticia? Miren las preguntas de esas personas, compañeros del profeta Muhammad, hace 1400 años. Que Alá subhanahu wa ta'ala esté complacido con todos ellos. Es algo que cualquiera de nosotros puede preguntar. ¿Cómo puedo apoyar a una persona si está haciendo la injusticia para que siga haciéndola? Dijo el mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam. Dijo, advirtiéndole y prohibiéndole o deteniéndolo para que no cometa esa injusticia. A eso se le llama ayudar a tu hermano. Repetimos, de esta pregunta, para que quedara bien clara, que si un hermano musulmán está cometiendo un agravio, está siendo injusto consigo mismo, el profeta Muhammad está diciendo, adviértele y deténle de que siga cometiendo ese agravio. Entonces hay que llamar la atención de la persona para que no se haga un daño a él mismo. Ya después, si él quiere seguir en ese camino del Satanás, cada quien va a rendir cuenta de sus actos. Y en esta vida se van a ver las señales de la desobediencia hacia Dios Todopoderoso. Vamos a hacer la primera pausa de la hora. Ya estamos a... Increíble cómo se va el tiempo. Vamos a hacer el primer corte. No sin antes mandarle saludos a todos nuestros hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, un saludo para todos ustedes. Ya estamos cercanos a terminar el mes de febrero, ya se fueron los carnavales, como dirían aquí en Venezuela, y ya está entrando el mes de cercano a la Semana Santa, también se está acercando nuestro mes de ayuno. Saludo para todos ustedes, mis hermanos y hermanas en el Islam. Para todo el público oyente, que Allah subhanahu wa ta'ala me los bendiga. Estamos aquí por la 93.1 Radio Caroní, la imbatible, la FM Radio Caroní, la imbatible, bajo la dirección, la presidencia, la coordinación del ingeniero Rider Quintero, la administración de la licenciada Marcia Boorquez. En los controles tenemos a nuestro amiguito Ricardito Quintero. También un saludo a nuestra amiga Oleida, que está en la parte de la logística de aquí del FM. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar algunas suras del Corán y nos veremos en breves minutos. Ya estoy grabando, ¿no? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad. Estamos de vuelta, respetados hermanos y hermanas en el Islam, hablando acerca del tema del taqwa, de esta pequeña cualidad, esta pequeña palabra, pero que representa algo muy grande en el Islam, de los beneficios que tiene y la forma de cómo aplicarlo. Habíamos comentado de un ejemplo de una comunidad que está en un país musulmán y cuál es el deber que se debe hacer allí. Y hablamos también de una comunidad que está fuera, en un país que no es musulmán, pero hay una comunidad islámica. ¿Y qué es lo que tienen que hacer las personas? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le informó a su comunidad de que cuando vean una injusticia, deben detenerla, ya sea que la persona se está siendo injusto consigo mismo o que están siendo injustos con ella. Entonces, esta es la forma que establece Dios en el Sagrado Corán. Esto es el Islam. Ahora, ¿cuál es el otro camino? O sea, ¿cuál es la otra perspectiva? La balanza tiene dos lados. Esto es lo que Allah subhanahu wa ta'ala enseña en el libro sagrado del Corán. Pero las personas, pocos siguen este camino. Hablando desde el punto de vista de comunidades aisladas que no viven en un país musulmán, siguen un camino que es desviado, un camino que se le conoce como los chismes y las murmuraciones. Que en lugar de ayudar a su hermano musulmán o a su hermana musulmana para corregir alguna debilidad en su fe, algún vicio que tenga, en vez de eso, la persona cae en los chismes, en las murmuraciones. ¿Te enteraste de lo que hizo fulano? ¿Te enteraste de lo que hizo mengano? No aportan a la solución del problema, pero sí ayudan a destruir la dignidad de la persona. Esto es un programa que también tenemos pendiente acerca de la mentira y las murmuraciones. Una persona puede estar en su casa tranquilamente y sin darse cuenta, afuera en la comunidad hay personas que están hablando mal de él y cosas que no pueden ser ciertas. Habrán unas que serán ciertas, pero muchas cosas de las que se hablan son mentiras, chismes. Cuando algo está en la calle, una matriz de información, de eso es verdad, de eso solamente es verdad el 10%. Los restantes son puras mentiras que la gente va sumando al cuento. Esto es solamente un consejo de nosotros de Conociendo el Islam, hermanos ahí de mi parte, la mezquita Al-Hidaya, allá en Yarayara, de que ayudémonos mutuamente. Como comunidad somos tan poquitos, fuera de los países musulmanes, somos tan poquitos. ¿Podemos nosotros ser mejores? Sí, sí podemos. Pero necesitamos ayudarnos en grupo. Este tema del taqwa no es algo exclusivo para nosotros los musulmanes. Este tema del que estamos hablando, de ser una persona temerosa ante Allah, ante Dios Todopoderoso, no es algo que sea un mensaje solamente para los musulmanes, para esta nación del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino que el taqwa, esta piedad, este temor a Dios, Dios glorificado y altísimo sea, lo hizo llegar como una orden a las comunidades anteriores al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y todo ello como parte de los valores que debe tener toda sociedad. Es decir, no solamente a los musulmanes se nos enseñó a través del mensaje sagrado, el sagrado Corán, la sunna del profeta, se nos enseñó el taqwa. Abstenernos, prevenir caer en las indecencias, en los pecados capitales, sino que fue una orden que Dios reveló también a las naciones anteriores a nosotros. En el capítulo 4 del Sagrado Corán, vamos a hablar el capítulo número 4 llamado Las Mujeres An-Nisa'a. En este capítulo, Allah subhanahu wa ta'ala, en el versículo 131, dice lo siguiente. Podemos leer lo que es interpretado al castellano. De Allah es cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra. Encomendamos a los que recibieron el libro antes que vosotros, como hemos encomendado a vosotros mismos, que temierais a Allah. Pero si abandonas la orden, de Allah es cuanto hay en los cielos y en la tierra. Allah no tiene necesidad de sus criaturas y es alabado en sí mismo. Repetimos, en el Sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala dice lo que puede en el capítulo 4, las mujeres, versículo 131, dice: de Allah es cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra. Encomendamos a los que recibieron el libro antes que vosotros, como os hemos encomendado a vosotros mismos, que temierais a Allah. Aquí está el temor, el taqwa. Pero si abandonan la orden, de Allah es cuanto hay en los cielos y en la tierra, Allah no tiene ninguna necesidad de sus criaturas y es alabado en sí mismo. Esto nos demuestra, que todas las comunidades a las que Dios envió profetas y mensajeros a la tierra estaban llamadas a que ellos como comunidad fueran una comunidad temerosa a Dios. Sus individuos temerosos, cada uno. Y la comunidad fortalecida que sea temeroso ante el Creador. El gobernador es responsable de la gente que está a su cargo. Ese es el cargo, para eso lo pusieron como gobernador. No para otra cosa. Los gobernadores o los que tienen títulos de líderes o guías en la religión son personas que en ellos se reposa toda la carga de la población a la cual está siendo nombrado como el amir. El padre es responsable de su familia. La mujer es responsable del hogar de su esposo y de sus hijos. Y el subordinado es responsable de mantener y cuidar la riqueza de su jefe, de su patrón. El no cumplir con los mandatos del Creador, ¿a quién perjudica? Si yo no cumplo con los mandatos del Creador, si la comunidad no cumple con los mandatos del Creador, ¿eso a quién perjudica? Solamente a nosotros, señores. Dios no se perjudica absolutamente en nada. Dios, glorificado y altísimo sea, no pierde nada y nosotros somos los que perdemos todo. Vamos a seguir con el ejemplo del licor, con el ejemplo del alcohol. El no cumplir con este mandato, o sea, de la persona abstenerse de ingerir licor, de beber licor, y la comunidad a su vez, de que entre todos ellos se colaboren para que el licor no entre como una práctica de indecencia en la comunidad, ¿eso a quién perjudica? Que no se cumpla eso. ¿Alguno de ustedes ha hecho seguimiento de la cantidad de personas que mueren anualmente por efecto del alcohol? Eso está publicado en la internet, redes sociales y cualquier cita estadística que puedan ustedes tomar de estos institutos mundiales de la salud. ¿Saben ustedes acaso la cantidad de personas que mueren anualmente por efectos del alcohol? Eso no se lo dicen así a la gente, pero sí le presentan las propagandas de las botellas y de la cerveza. Eso es constantemente en la televisión, en las redes sociales, en todas partes. Siempre hay campaña publicando. Este es el nuevo ron, este es el nuevo whisky, este es el nuevo vodka, esto salió nuevo, esto es nuevo, esto es nuevo, esto es nuevo. Pero les dicen cuántas personas están muriendo anualmente en el mundo a causa de esto. Según la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando de una data del 2020. Según la Organización Mundial de la Salud, anualmente mueren en promedio 3 millones de personas en el mundo mueren por causa del licor. ¿Cuántas? 3 millones de personas al año. ¿Ustedes creen que no van a rendir cuenta por eso? Las personas que cayeron en eso van a rendir cuenta por eso. Y las personas que están produciendo el licor para llevarlo a la gente van a rendir cuenta por todas esas personas. Ese es un enriquecimiento ilícito. Y la persona va a rendir cuenta por todo eso. El día del juicio final, el día de la resurrección, es una cita pautada. Nadie va a escapar de eso. 3 millones de personas está reportando esta Organización Mundial de la Salud, que son personas que ellos tienen registradas en su censo. Imagínense ustedes las que están por fuera del censo. Siempre lo que se presenta es una pequeña porción de lo que ellos llevan, pero no es una estadística exacta. En otro reporte, esto es data para que ustedes entiendan qué pasa cuando no se aplica la ley de Dios. Cuando la persona no tiene taqwa y la comunidad no tiene taqwa, no son personas temerosas de Dios, pasa este tipo de cosas. Las indecencias acaban con la sociedad. En otro reporte se detalla que cerca de 237 millones de personas en el mundo sufren de enfermedades derivadas del alcohol. Estas son enfermedades derivadas del alcohol. Porque el alcohol no es solamente tomar el licor y ya, solamente perdí la conciencia o no supe qué hice. El alcohol no solamente te perjudica en eso, sino que va destruyendo poco a poco. Va destruyendo el hígado, el páncreas, el colon, la vejiga y hasta el mismo corazón. Todo eso lo hace el licor, pero eso no te lo presentan. Y no estamos haciendo una campaña aquí en contra de estas instituciones. Simplemente es la verdad para que ustedes entiendan qué significa no aplicar la ley de Dios en una sociedad. Por eso muchos países en el mundo tienen una guerra en contra del Islam, porque si saben que el Islam llega a gobernar allí, se va a acabar el licor. Esa es la justicia del Islam. Y se trae con esta simple palabra: si alcanzas el taqwa, todo eso se acabaría. El profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, nos informa en una narración de Abdullah ibn Mas'ud que la primera depravación, escuchen muy bien esto, esto es el efecto de no aplicar los mandatos de Dios, de no adherirse a la ley de Dios, hablando de la comunidad que ya pasó, comunidades que ya estuvieron en este mundo. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos informa que la primera depravación que sufrieron los hijos de Israel fue a causa de que algunos de ellos cometían pecados. Estamos hablando pecados mayores, no cualquier pecado, pecados mayores. Y su gente le decían en ese momento: teme a Allah. Llamaban al taqwa primero: teme a Allah y no hagas eso. Pero al otro día estas personas seguían haciéndolo, transgrediendo los límites. Y la gente no les importaba ya. Ya yo lo llamé, ya yo le dije, le prevení. ¿Pero qué no hicieron? No aplicaron el castigo. La única forma de detener una indecencia en un país, en cualquier parte del mundo, es aplicando la pena. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo y vamos a seguir con el caso de los hijos de Israel en el hadiz. En China, si un directivo del gobierno roba un céntimo de la moneda de ellos, lo ejecutan. Eso es una ley en China. Así se ve, como ustedes dirán, porque China es un imperio, obviamente. La gente, nadie roba, nadie está robando. Por eso crecen como nación, se expanden en el mundo, abren sus canales comerciales. Porque se aplica la pena. El profeta Muhammad, volvemos al hadiz, dice que la primera indecencia fue cuando la nación de los hijos de Israel, algunos de ellos hacían pecados, la gente los llamaba en ese momento, pero después se olvidaban. Bueno, esa es su vida. Él va a rendir cuenta por eso. Es cierto, él va a rendir cuenta por eso, pero la sociedad se degrada poco a poco. Eso no pasa de la noche a la mañana. En el mismo dicho, dice el profeta Muhammad, que luego de eso, o sea, que no les impedían nada, se reunían con ellos, comían juntos, bebían juntos. Cuando llegó la sociedad a estar así, de que los creyentes no impedían la maldad en la sociedad y la gente poco a poco iba practicando las indecencias, al llegar la sociedad así, Allah hizo descender su castigo sobre todos ellos, tanto creyentes como aquellos creyentes que estaban transgrediendo los límites. No nada más para los corruptos, no. El castigo fue para toda la comunidad. Ese es uno de los puntos que debemos tener presente que ocurre cuando no se aplica la ley de Dios. Es interesante esto porque en la época del profeta Muhammad, que la paz sea con él, los judíos estaban haciendo lo mismo. Ellos tenían la Torá, leían la Torá, pero no aplicaban la Torá al 100%. Hubo un caso de fornicación allá en Al-Medina hace 1400 años. Un caso, imagínense ustedes. Ustedes, si se compara toda la sociedad, donde quiera que estemos, si se compara las sociedades de aquel momento, que hubo un caso de fornicación, adulterio. Hubo una persona que hizo adulterio. Si ustedes, un caso, imagínense ustedes la sociedad en la que nosotros vivimos. ¿Hay alguna estadística del adulterio que se comete, por ejemplo, aquí en Venezuela, Colombia, Brasil? ¿Relaciones fuera del matrimonio? Entonces, ¿dónde estamos ubicados nosotros? En Al-Medina hubo una denuncia de los judíos, de la comunidad de los judíos. Fueron donde el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le dijeron: oh mensajero, ¿qué dictamen das tú sobre eso? Esa persona cometió adulterio. El profeta le preguntó: ¿qué dice la Torá? Porque el profeta, alhamdulillah, él estaba apoyado por Allah subhanahu wa ta'ala. El ángel Gabriel estaba dándole la información. Él no sabe leer. No puede ver en la Torá porque no sabe leer el arameo. Pero él le dice: lee lo que hay en la Torá. El judío abrió la Torá y estaba leyendo y le decía: aquí dice que lo montemos en un burro desnudos y lo pasemos por la sociedad como humillación. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dijo: lee lo que está en la Torá. Uno de los judíos que estaba allí dijo: quita la mano de donde estás leyendo y ahí está la lapidación. Ellos mismos no aplicaban la ley entre ellos. ¿Qué dijo el profeta Muhammad? Dijo: cuando la sociedad llegó así, Allah subhanahu wa ta'ala hizo descender un castigo sobre toda esa comunidad. Sobre los creyentes, aquellos que se abstenían de no cometer esos indecencias, y a los creyentes que estaban cometiendo estos pecados capitales. Allah subhanahu wa ta'ala, en el Sagrado Corán, nos informa de dos comunidades muy distantes en tiempo, dentro de los hijos de Israel. dos comunidades distantes, a las cuales envió dos grandes profetas y mensajeros de Dios. Estamos hablando de el profeta y mensajero de Dios Daud alayhis salam, y el profeta y mensajero de Dios Isa, Jesús, hijo de María, que la paz y la bendición de Dios sean con él. En el capítulo 5 del Sagrado Corán, el mismo capítulo 5 que hemos mencionado, la mesa servida, versículo 78 y versículo 79. Alá subhanahu wa ta'ala nos informa de una situación que se dio y es otro efecto que tiene en la comunidad el no aplicar la ley, el no sumarse al mandato divino, el no traer el taqwa a tu vida, ya sea para tu persona como para la comunidad en la que vives. Repetimos, desde el Sagrado Corán, Alá subhanahu wa ta'ala, la mesa servida, capítulo 5 del Sagrado Corán, versículos 78 y 79. Alá nos informa de unas comunidades muy distantes a nosotros en el pasado, pero que por todos los actos que no se prohibían a ellos mismos, cayeron en la peor de las incredulidades. Es decir, que los pecados, caer solamente en los pecados, no es solamente, ya, cometí un pecado, no. Constantemente hacerlo te lleva a la incredulidad, te saca, sales como creyente, comienzas a olvidarla y caes en la incredulidad. Leemos para ustedes lo que puede ser interpretado el castellano. Capítulo 5, versículo 78. Los hijos de Israel que cayeron en la incredulidad fueron, escuchen muy bien esta palabra, fueron maldecidos por la boca de David y de Jesús, hijo de María. Esto les pasó porque desobedecieron y fueron más allá de los límites. Ese es el versículo 78. Repetimos. Los hijos de Israel que cayeron en la incredulidad fueron maldecidos por la boca de David y de Jesús, hijo de María. Esto les pasó porque desobedecieron y fueron más allá de los límites. En el versículo 79, Alá subhanahu wa ta'ala nos da la razón del por qué pasó eso. Leemos para ustedes lo que puede ser interpretado al castellano. No se impedían entre ellos ninguna acción reprobable. Qué malo es lo que hacían. Repetimos, capítulo 5 del Sagrado Corán, versículo 79. No se impedían entre ellos ninguna acción reprobable. Qué malo es lo que hacían. Este es el efecto, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, este es el efecto que tiene en una comunidad, visto desde la perspectiva, el taqwa, que la persona, que la comunidad no se controle a ella misma y no se reprendan aquellas personas que están saliéndose del carril. Porque no va a ser uno, van a ser miles que van a seguir el ejemplo de esta persona. Esta fue la causa principal, la primera depravación que tuvieron los hijos de Israel, fue a causa de transgredir los límites. Esta transgresión de los límites los llevó a caer en la incredulidad. Porque no se prohibían absolutamente nada entre ellos. Si estaba robando, si estaba fornicando, eso no es asunto mío. Subhanallah. Esa es la sociedad en la que muchos países del mundo vivimos. Donde las leyes solamente están en papel, guardadas allí. Alá subhanahu wa ta'ala, en el Sagrado Corán, elogió a la comunidad de los musulmanes de la época del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Repetimos, Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán elogió a la comunidad de musulmanes de la época del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam por todo el esfuerzo que hicieron durante esos 23 años de revelaciones, siguiendo a su mensajero, obedeciéndole en todo lo que les decía, apoyando a su mensajero en el esfuerzo por la causa de Dios, conformando una comunidad con los mejores valores y morales. Todo esto fue un esfuerzo. Esa comunidad de musulmanes de aquel momento no llegó de la noche a la mañana, señores. Fueron 23 años para conformar una comunidad así. Por eso el camino del Islam, cuando una persona acepta el Islam, nuestro primer consejo a ese hermano o a esa hermana, que vaya poco a poco en este nuevo camino. Es algo que se va construyendo piedra sobre piedra, ladrillo tras ladrillo. Es un camino que va poco a poco para que puedas aprender e ir practicando lo que vas aprendiendo. Allah subhanahu wa ta'ala elogió a esta comunidad de ese entonces, hace más de 1400 años. Pero por todo el esfuerzo que hicieron, lo que pudieron haber hecho en ese momento, todos esos hombres y mujeres que triunfaron en aquel momento, que liberaron a Meca, hay algo, una razón fundamental por la cual Allah subhanahu wa ta'ala da este elogio. Dice Dios Todopoderoso en el Sagrado Corán, capítulo 3 del Sagrado Corán, la familia de Al-Imran. La familia de Imran Al-Imran. Está en este capítulo, capítulo 3 del Sagrado Corán, versículo 110. Allah subhanahu wa ta'ala dice de la comunidad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lo siguiente. Leemos para ustedes lo que puede ser interpretado al castellano. Sois la mejor comunidad que ha surgido en bien de los hombres. Ordenáis lo reconocido, impedís lo reprobable y creéis en Allah. Repetimos, desde el Sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala nos dice por qué está elogiando a esta comunidad. ¿A qué viene ese elogio? De la comunidad, no de un individuo. Porque el profeta Muhammad, que la paz sea con él, no conquistó Meca solo, en su caballo. Fue la comunidad de musulmanes, creyentes en Allah, que lograron la liberación de Meca a mano de los incrédulos. Dice en el capítulo 3 del Sagrado Corán, versículo 110. Sois la mejor comunidad que ha surgido en bien de los hombres. Y luego dice las razones. Ordenáis lo reconocido. Llamas a la gente a hacer el bien. Impedís lo reprobable. Evitas que la persona cometa indecencia, ya sea previniéndolo de lo que antes que lo haga o castigándole para que no lo vuelva a hacer. Y creéis en Allah. Y la creencia es la pieza fundamental aquí. Esta fórmula, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, esta fórmula fue para que la sociedad pueda alcanzar la plenitud en esta vida y alcanzar los grados más altos en el paraíso, el día de la resurrección. Lo que debe aplicar la comunidad en cualquier parte del mundo es esta fórmula. Por eso Dios llamó a la comunidad del profeta Muhammad. Soy la mejor comunidad que ha surgido. Porque llamas el bien, porque prohíbes el mal y crees en mí, crees en Allah subhanahu wa ta'ala. Por este motivo, respetados hermanos y hermanas en el Islam, fue que Dios, glorificado y altísimo sea, en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hizo descender su ayuda desde los cielos para apoyar el trabajo del profeta y de los musulmanes, de la comunidad de los musulmanes que estaban con él en ese momento. ¿Cuál fue esa ayuda? hizo que los ángeles bajaran a luchar por los creyentes, derrotando a los incrédulos. Imagínense ustedes, por esta comunidad que se estaba formando bajo estos valores, Alá subhanahu wa ta'ala hizo descender a la tierra sus ángeles para que pelearan en lugar de los creyentes, acabando con los enemigos del Islam, los incrédulos, los politeístas. Alá subhanahu wa ta'ala, otra de las ayudas, hizo que los incrédulos escaparan del campo de batalla, escaparan corriendo. Alá subhanahu wa ta'ala arrojaba el terror en sus corazones. Se iban antes de la batalla porque Dios llenaba el corazón de estas personas con terror, con miedo. Y los creyentes, cuando llegaban, ya esa gente se había ido. Esa es la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Ante los ojos de los incrédulos, los creyentes, los musulmanes, que eran un poquito de personas comparada para la cantidad de incrédulos, pero los incrédulos, cuando veían a los musulmanes, ante sus ojos eran un inmenso ejército. Ellos veían un inmenso ejército y esto hacía que el horror llegara a sus corazones, el temor a la muerte, a ser aplastado por un ejército así. Y realmente eran una minoría. Esa es la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Todo esto, ¿por qué ocurrió? Porque estas personas creyeron en el mensaje de Allah, el mensaje de su creador. Se esforzaron con sinceridad en la causa de Dios. Dejaron a un lado los deseos personales y acataron la piedad, el taqwa, como una forma de vida. Obedeciendo a su creador, se apoyaron unos con otros como hermanos musulmanes y se alejaron de las prohibiciones que estaban impuestas en el libro sagrado de Dios. Así fue que se pudo obtener. Con esta fórmula fue que el Islam pudo conquistar Meca. Fue liberada Meca de los ídolos. Fue liberada Meca a mano de los incrédulos. Con esta fórmula. Y esta misma fórmula, esto mismo, fue lo que hizo prevalecer el Islam en Siria, después de la muerte del profeta. Pero esta misma fórmula fue lo que hizo prevalecer el Islam en Siria, Egipto, Irak, Jordania, Líbano, Yemen, Omán, Palestina, Turquía, Irán, todo bajo el mismo sistema. Porque llaman al bien, evitan el mal y son creyentes en Dios Todopoderoso. Vamos a hacer la última pausa del programa. No sin antes recordarles a todos nuestros oyentes del programa que estamos a través de la 93.1 FM Radio Caronil Imbatible. Vamos a dar los números de teléfonos, por favor, para que los anoten. En caso de que quieran hacer alguna pregunta, algún comentario, tienen alguna duda, el teléfono de mi hermano Said es 0414-093-0530. Repito, 0414-093-0530. El mío personal, 0414-192-4502. Repetimos, el mío personal, 0414-192-4502. Se acerca el mes de Ramadán, señores. Llamamos a las comunidades. Quien quiera aportar para nosotros aquí en la comunidad de Puerto Ordaz una ayuda para la comida de los meses, los días de Ramadán, bienvenido sea. Está hermanos ahí, tiene sus cuentas donde pueden hacer los aportes para el tema de la comida. Somos aproximadamente entre 30 a 40 personas. Esos números siempre cambian porque siempre llegan musulmanos, siempre llegan vecinos. Esos números nosotros lo decimos 30 o 40 personas, pero realmente terminamos comiendo 40, 45. Hubo una vez que hubieron hasta 50 personas. Yo no sé dónde. yo no las vi más, pero yo no sé dónde sale tanta gente cuando estamos haciendo la comida en la mezquita, pero de verdad que es algo muy hermoso, algo muy, muy bonito. Repetimos los números de teléfono, hermanos, ahí 0414-093-0530, el mío personal 0414-192-4502. Vamos a hacer la última pausa del programa y regresaremos con el final del tema del Taqwa que estamos hablando. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad. Estamos de vuelta, respetados hermanos y hermanas en el Islam, con el tema del taqwa, el tema del temor a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Cuáles son los beneficios que trae para la persona, para la vida de la persona, para la comunidad como tal? ¿Y cuáles son los efectos de no evitarnos, de no reprimir las maldades dentro de la comunidad? Esta es una simple palabra, pero subhanallah, para traerla a la realidad cuesta. Le estuve diciendo en el segmento anterior que 23 años le costó a la comunidad del profeta Muhammad fortalecer una comunidad de este tipo. ¿Es una tarea difícil? Sí, pero no imposible. ¿Cuáles son las consecuencias? Para cerrar el programa ya, señores, ¿cuáles son las consecuencias de no cumplir con la ordenanza divina? ¿Cuáles son las consecuencias de vivir en una sociedad donde siempre hay injusticia y nada hace nada? ¿Qué consecuencias trae a la gente de una sociedad que constantemente castiga al oprimido y premia al corrupto? Dijo el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, juro por Allah, está haciendo un juramento por el Señor Altísimo del trono inmenso. Juro por Allah que si no ordenáis el bien y prohibís el mal, ni reprendéis al injusto, ni lo lleváis a la verdad de la mano, ni imponen el cumplimiento de la verdad, Allah subhanahu wa ta'ala sembrará la discordia en vuestros corazones. Los maldecirá. Les enviará un castigo. Pedirán perdón. Harán súplica y él no responderá. Esto es lo malo de nosotros pensar que ese es problema de fulano. Hay que llamar a la reflexión a las personas. Indicarle que eso es un camino malo, por el bien tuyo y por el bien de la comunidad que te rodea. Porque lamentablemente cuando la sociedad se daña, los que pagan las consecuencias son las personas buenas que están en ella. Pagan las consecuencias sus hijos, sus hijas, su descendencia. Repetimos, dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juro por Allah que si no ordenáis el bien y prohibís el mal, ni reprendéis al injusto, ni lo lleváis a la verdad de la mano, ni imponéis el incumplimiento de la verdad, Alá sembrará la discordia en vuestros corazones. La enemistad va a estar constante en nuestros corazones. Nos maldecirá, maldecirá a la sociedad como tal. Imagínense ustedes, señores. Les enviará un castigo. Desde los cielos vienen los castigos. Tanto para creyentes como para incrédulos. Pedirán perdón. Harán súplica al Creador y Él no responderá. Alá subhanahu wa ta'ala, en el capítulo 5 de la mesa servida, versículo 105, capítulo 5 de la mesa servida, versículo 105, dice a lo que puede ser interpretado el castellano. Vosotros que creéis, procuraos por guardaos a vosotros mismos. Nadie que se extravíe podrá perjudicaros si estáis guiados. A Allah habréis de volver, todos, y os hará saber lo que hicisteis. Repetimos, en el Sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala, en el capítulo 5, la mesa servida, versículo 105, dice lo siguiente: vosotros que creéis, procuraos, guardaos a vosotros mismos. Nadie que se extravíe podrá perjudicaros si estáis guiados. A Allah habréis de volver todos y os hará saber lo que hicisteis. Abu Bakr Siddiq, gran compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando escuchaba a sus hermanos musulmanes, a sus compañeros, hablar sobre este versículo que fue revelado en el Sagrado Corán, le decía siempre a la gente: recitáis esta aya, este versículo, pero la interpretáis erróneamente. Siempre que escuchaba a la gente hablando de esto, decía una interpretación equivocada de lo que es. Por eso la importancia de nosotros como musulmanes, conocer la interpretación que dio el mensajero de Dios, para no poner nuestra opinión sobre las palabras del Sagrado Corán. Abu Bakr Siddiq, cuando escuchaba a la gente que estaban leyendo esto, le dije: ustedes recitan mucho esta aya, pero la interpretan erróneamente. Escuché decir al mensajero de Dios lo siguiente respecto a ese mismo versículo, capítulo 5, versículo 105. Cuando la gente ve al opresor y no lo repruebe e impida su opresión, poco faltará para que Allah subhanahu wa ta'ala les envíe un castigo que los azote a todos por igual. Repetimos la interpretación que dio el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre este versículo del Corán que habla acerca de que todos deben procurar guardarse a sí mismos. Cuando la gente ve al opresor y no lo repruebe e impida su opresión, poco faltará para que Allah subhanahu wa ta'ala les envíe un castigo que azote a todos por igual. Para cerrar el programa, ya quedan pocos minutos, una pregunta con respecto al tema pasado. Estábamos hablando de la sinceridad. Dejamos la pregunta para el final del programa, porque es referente a otro tema. Hubo una persona que preguntó a través de las redes: señor Omar, ¿qué pasa con los cristianos cuando están haciendo una obra o están haciendo una súplica y dicen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Que esto es algo normal en la iglesia, ¿no? Nosotros hablamos un tema de la sinceridad, hablamos de la parte del corazón, la intención que tiene que poner uno al momento de hacer una acción, y hablamos de la importancia de que esa acción sea sinceramente para complacer al Creador. Entonces nos hicieron esta pregunta y nosotros podemos responderle diciéndole de que hacer una obra por un ser humano es un camino desviado. El profeta Jesús, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, él mismo en la Biblia, nosotros presentamos un programa aquí en el Google Podcast, se llama Jesús, profeta y mensajero de Dios. Allí nosotros traímos a cotación los versículos de la Biblia donde Jesús mismo, él mismo, dice: yo soy un hombre, yo soy un profeta. Él mismo se está llamando hombre y profeta. Entonces, y la gente de su tiempo, no la gente que está actualmente aquí, la gente que hace este cambio o esta distorsión de la religión, que cambia la súplica a un hombre, la gente del tiempo de él decían: ahí viene Jesús, el profeta, el hombre. Nosotros dimos los versículos de la Biblia. Es un camino totalmente contrario a lo que Dios ordena. Hacer una obra en el nombre de una persona. Espero que haya sido lo suficientemente clara la respuesta. Por favor, si alguna persona desea colaborar para el mes de Ramadán con nosotros en la mezquita Al-Hidaya, para el tema de la comida, para la cena de las personas que comemos en la mezquita, por favor, póngase en contacto con el señor Said. Este es el teléfono de él. 0414-0414-093-0530. Él allí les informará los sistemas de colaboración que él tiene a nivel del sistema, con lo cual ustedes pueden colaborar. Para nosotros ha sido...
Instagram.
¿Perdón?
El Instagram.
Y por favor, estén atentos con la información que pasamos nosotros a través de Instagram, @conociendoelislam.bzla. ¿Okay? Y el Google Podcast, Conociendo el Islam, ese sí está en Google, lo pueden conseguir en Google. Para nosotros ha sido de verdad un inmenso placer haber estado con ustedes el día de hoy. El programa siguiente, inshallah, posiblemente hablemos de otros temas del corazón. Ya hablamos acerca del monoteísmo, hablamos acerca de la sinceridad. El día de hoy hablamos de y quedaron muchas cosas, ojo pendiente, hablamos del temor de Dios hoy, 2 horas seguido. Y subhanallah, que quedan muchas cosas pendientes por hablar. Es un tema muy largo, pero lo podemos concretar y resumir en lo más importante, que es esto, que es lo que hemos transmitido. Cualquier cosa que quieran preguntar, mi teléfono es 0414-192-4502. Repito, 0414-192-4502. Para nosotros, de verdad, un placer haber estado con ustedes. Que Dios me los bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Saludos para todos mis hermanos, la gente de Uberito, la gente de San Félix. Saludos para el señor Jacobo, que siempre está en sintonía. A nuestro hermano Suleimán, de allá, de Unare. Mashallah, hermano. Que Allah subhanahu wa ta'ala te dé salud, hermano. Que te recuperen la salud. Y recordamos, hicimos el anuncio al inicio del programa de que ha muerto... El día de ayer murió la mamá de nuestro amigo Jesús González, nuestro hermano Jesús González, la señora Raquel Lanz. Murió el día de ayer, actualmente se encuentra en la mezquita. Hoy va a ser, inshallah, si Dios quiere, va a ser el funeral. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.